Ayer se conoció una encuesta de Equipos Mori sobre intención de voto en las elecciones municipales. ¿Cuál fue la novedad? Bueno, Daniel Martínez y Lucía Topolansky están cabeza a cabeza. Para Equipos Mori ya no hay un claro favorito entre los Frente Amplistas. Algunos datos que ya se manejaban se repitieron. El Frente Amplio continúa con una enorme ventaja sobre el Partido de la Concertación. 53 contra 23. El resto de indecisos y gente que dice que va a votar en blanco o anulado. Con este panorama, Subrayado eligió titular así: la intendencia de Montevideo se define voto a voto entre Topolansky y Martínez. Bueno, ya conversamos con Daniel Martínez hace un par de semanas y vamos a conversar con la otra candidata mencionada en ese titular, la senadora Lucía Topolansky. Bienvenida, ¿cómo anda?
Bien, bien.
Los datos de cifra la ponían por debajo de Martínez, ahora Equipos la pone a la par. ¿Cómo mira las encuestas como candidata?
Bueno, yo creo que son fotos que uno tiene que ir mirando y después hay que chequearlas un poquito con lo que uno ve en la realidad, ¿no? Pero sirven para como una guía. No tengo nada ni a favor ni en contra de las encuestas.
¿Y pero en los datos de la realidad, en la recorrida, Topolansky está por encima de Martínez?
No, yo no me animo a hacer esa afirmación porque esta elección es muy rara, esta elección que estamos viviendo. Por lo mismo que dice esa encuesta, yo he visto que estamos casi él y yo solo en la cancha. Entonces, es como pan con pan. Se podría afirmar, capaz que un poco temerariamente, pero que el Frente va a ganar las elecciones aquí en Montevideo. Y obviamente que Virginia es mucho menos conocida que nosotros, porque nosotros dos somos senadores, Daniel además fue ministro. Es decir, hay una cantidad de cosas que nos dan esa ventaja y parece bastante racional que sea así, como dice la encuesta.
Claro, Mujica ya lo dijo, ¿no?, en el acto del sábado. Claro,
cortó más grueso,
pero entre otras cosas, una de las cosas que dijo fue que esto parece que se define entre dos candidatos del Frente Amplio. Esto es una, dijo, como una interna del Frente Amplio. Daniel Martínez ha centrado, vamos a decir, su perfil de candidato en el tema de la gestión, ¿no? Ha hablado mucho de la gestión, sí. Entre otras cosas afirma que la intendencia de Montevideo no ha tenido un criterio de idoneidad a la hora de elegir a sus dirigentes, sino un criterio de cuotas políticas. Esto lo dijo acá mismo, suena tremendo. Vamos a escuchar lo que decía Martínez. Bueno.
Me queda claro que en los últimos periodos ha habido más un criterio de que es más importante tener representatividad equilibrada de los sectores, más o menos de acuerdo a los votos, y que otros aspectos. Yo digo que no, que nadie me vote pensando que yo voy a respetar cuotas políticas ni repartir en base a los votos.
¿En los últimos periodos son los últimos dos? ¿Erlich Olivera?
Digo, queda claro que últimamente no se ha hecho, Si vos mirás la integración, ha sido más sobre esas características.
Bien, acá trata de venir con algo novedoso y único, Martínez, ¿no? Hablar de que en las últimas gestiones municipales no se ha utilizado el criterio de idoneidad, se ha utilizado el criterio de equilibrio en las cuotas políticas, pero marcando un poco, ¿no?, que no se ha elegido a los mejores. Es una crítica clara a una gestión del MPP y a la última gestión de una intendenta que viene del Partido Comunista.
Sí, yo no comparto mucho esa visión, porque creo que hay mucha, tanto en el gabinete de Ana Olivera como en el de Ricardo Erlich y en los dos anteriores, ¿no?, en los dos de Mariano y en el de Tabaré, hubo gente muy idónea. Hay que ver que la intendencia es una cosa bastante compleja y, por ejemplo, Ricardo Erlich hizo todo el saneamiento de los casinos. Como está lejos, nos hemos olvidado, pero fue una tarea profesional, amén que él es un gran científico, pero fue una tarea profesional que terminó con un problema, que ya no se habla más porque el problema desapareció. Y yo creo que la intendencia de Ana tuvo algún claroscuro en los problemas que se generaron en movilidad urbana. Pero no ha tenido gente que sea un zapato en los departamentos. Algunos son compañeros que en realidad lo único que se puede decir es que hace mucho que están, porque hay algunos cargos políticos que están casi desde la época de Tabaré, y este, y bueno, en eso nosotros somos más partidarios de la rotación de la gente, pero por eso no somos reeleccionistas nosotros.
Claro, pero uno podría, Erich podría haber hecho esa, digamos, ese reciclaje, ¿no?, durante su gestión.
No, no, Ricardo, yo digo, yo destaqué esto que decía Lo Casino porque yo creo que ese era un problema que venía de muy lejos en la intendencia, y él le puso el cascabel del gato. Y después hay que recordar que él tuvo que pagar una deuda de un conflicto de la administración de Mariano. Y se pagó y las finanzas se sanearon. Entonces, creo que es difícil decir, bueno, esto, yo creo que hay que ir por un camino del medio, uh-huh, un mix. Creo que hay que elegir los mejores, pero también hay que considerar el peso político, el liderazgo de las personas que uno elige.
Así le respondía Ana Olivera a Daniel Martínez en este programa.
Digo, seguramente ¿no? no conoce el criterio de este periodo, porque si mira la composición del equipo de gobierno, no hubo cuota política, claramente no la hubo. No se te ocurre poner a alguien que no pienses que sepa, ¿verdad?
Pero Martínez dice, pero esto por desconocimiento.
Además, yo creo que sí.
Bien, ahí lo que dice que, o sea, porque acá el ciudadano, ¿qué es lo que tiene? Tiene a uno de los candidatos fuertes, que puede ser el próximo intendente del Frente Amplio, diciendo que no se optó por la idoneidad, por elegir a los mejores, sino que se favoreció la cuota política, y tiene una intendenta de ese mismo partido diciendo, no, este que es candidato no tiene idea, no sabe nada. ¿No?
Yo creo que, bueno, eso se puede deducir así como vos decís, pero yo creo que se ha dado una discusión un tanto perversa en el Uruguay, porque la gente que tiene votos es por alguna razón. La gente le confía y le da el voto. Es decir, ahí hay un valor. Uh-huh. Y la gente que tiene capacidad, porque tuvo la oportunidad de capacitarse e incluso de ejercer una responsabilidad, tiene un valor enorme. Bueno, las dos cosas son necesarias, porque yo puedo poner el técnico más capaz, pero si no tiene liderazgo en el departamento que conduce, va a tener dificultades. Entonces, por eso yo digo, hay que ir por una especie de camino del medio, donde uno considere el peso, el liderazgo de la persona, más la capacidad.
¿Se puede hacer eso sin comerse algún zapato?
Ah, bueno, eso después dirá la vida si se comió un zapato, ¿no?
Pero yo quiero saber.
A priori, ¿sabe lo que sí es importante? Que si uno después, en la gestión, nota que se equivocó, tener marcha atrás. Eso es lo importante, porque nadie puede tener la bola de cristal tan perfecta.
Topolansky, pero a ver, yo como votante, yo quiero saber en dónde va, en qué divisiones va a poner Topolansky personas más técnicas y en qué divisiones va a poner personas más políticas, ¿no? Para saber los énfasis, bueno, que le va a dar a su gestión.
Yo creo que en la mayoría de las divisiones tienen que ser con solvencia técnica. Pero hay una división, que es recursos humanos y materiales, donde tengo que encontrar a alguien de una gran cintura y liderazgo. Uh-huh. Porque ese es el relacionamiento con toda esa inmensa plantilla de funcionarios.
¿Ya tiene un nombre en la cabeza?
Todavía no lo tengo, ese es el que me está faltando, porque es decir, tenía un nombre en la cabeza, fui a hablar con la persona y por distintas razones en este momento no tiene disposición. Le gustó la idea, pero pero capaz que tengo tiempo de convencerla.
Sí. Pero no quiso agarrar.
Pero porque no es sencillo ese lugar. Primero,
la limpieza tampoco es sencillo, es un fierro caliente, tránsito y transporte también. Ahí
sí,
que...
pero por ejemplo, en tránsito y transporte, hay ingenieros en el tema que conocen en el Uruguay, hay técnicos capacitados. Entonces, a mí no me preocupa tanto como este lugar, porque las cosas que suceden en la intendencia las hacen los funcionarios. Y yo tengo que tener una relación bien transparente con los funcionarios. de mucho diálogo, pero saber en qué momento pongo el cúmplase. Entonces, para eso preciso una persona con determinadas cualidades, y probablemente sea el único punto que me desvela, porque incluso para otros lugares puedo tener varias opciones, ¿no? Varias opciones, porque hay Uruguay, por suerte, tiene técnicos formados cantidad, y mismo dentro de la propia plantilla de la intendencia. Entonces, ahora yo preciso para recursos humanos y materiales, sobre todo una persona que conozca el ámbito laboral, lo que son las relaciones laborales, cómo hacer un acuerdo, cómo tejer una relación, porque eso me puede evitar muchísimos dolores de cabeza. Yo puedo tener un abogado laboralista brillante, pero de repente que no, sin cero cintura, ese puede ser un buen asesor en la normativa, en una cantidad de cosas. Pero el que va al vínculo, es lo mismo que en inspección general, ¿no? Quien vaya a estar allí tiene que tener mucha carpeta, en el sentido de que tiene que verse con un mundo complicado, que es todo el de la venta ambulante, de los feriantes. Es un mundo difícil y del cual vive mucha gente. Entonces allí debo tener también alguien con enorme boliche.
Claro.
Por eso digo, es muy difícil decir esto o esto. Yo creo un camino del medio donde busco cosas, busco compensaciones. Y después a veces tenés el dilema de que tenés más de un nombre para el mismo trompo, y bueno, ahí hay que elegir.
Dijo que se necesitaba boliche. Un correligionario suyo, de su mismo partido, sí, dijo en el 2005, ¿no? A ver si recuerda esto. Que se precisaba un intendente que se mamara con los trabajadores de la basura y se agarrara a trompadas si era necesario.
Bueno, está bien. Yo no llego a ese extremo, pero yo digo que tiene que tener mucho boliche, en el sentido de que...
Habla el intendente acá, ¿no? El intendente tiene que ser alguien que se mame con los trabajadores de la basura y se agarra a trompadas si era necesario.
No. El intendente tiene un equipo que trabaja... que trabajó con él, y es eso lo que estábamos hablando, ¿no?
Fue Mujica el que dijo esto.
Sí, sí, no me cabe la menor duda.
Me parece que Mujica quiere que se dé rosca contra la gente.
Los trabajadores. Nada más lejos de... Pero hay una cosa importante, ¿no? Cuando una persona siente que se la escucha, eso no quiere decir que se esté de acuerdo, sino que siente que se le escucha, empieza a generarse otro vínculo. Pero a su vez hay que dejar las reglas claras. La intendencia fue elegida por los ciudadanos y es la que tiene que mandar.
¿Pero la gestión es boliche o es otra cosa?
No, la gestión es una cosa completamente distinta. Estábamos hablando del encargado de recursos.
Ahora voy al intendente. ¿Qué es lo que necesita un intendente para...
El intendente precisa un gabinete, un equipo a la cabeza de sus departamentos, sólido, donde haya... Y un plan de trabajo, que hay una reunión semanal de gabinete y demás, pero que no se puede limitar a eso. Tiene que estar implicado realmente, mirando muy de cerca lo que pasa en cada uno de los departamentos. A su vez, los departamentos son complejos porque tienen divisiones y una cantidad de partes hacia abajo, ¿no? Pero esa cabeza que viene a ser como los ministerios en el gobierno nacional, y ahí hay que armar un equipo sólido entre el intendente y ese gabinete. Yo soy de las que creo las gestiones colectivas, ¿no? Y creo más bien que la función del intendente en ese equipo es la de director de la orquesta, es justamente la del liderazgo.
Bien. Lucía, ahora vamos a volver también a las propuestas o a las gestiones de una futura intendencia, pero quiero meterme una vez más en la parte de la campaña y en la parte política de la campaña. En el lanzamiento de su campaña, Mujica calificó al Partido de la Concertación como un boniato impresentable. ¿Usted comparte esa expresión?
Él tiene un modo de expresarse. Yo, desde que nació la Concertación, pensé que lo mismo que han dicho algunos blancos y algunos colorados, que eso en Uruguay no corría.
Lo que había dicho Huidobro de ese travestismo.
No, eso yo no lo expreso así, pero porque ellos tienen otra forma de expresarse, pero el contenido capaz que es el mismo. Uh-huh. Yo creo que en un país como Uruguay, que tiene dos partidos que son de los más viejos del mundo, uh-huh, los más viejos, y que vuelta a vuelta están reivindicando su historia, porque yo los he escuchado en el Parlamento. ¿Sí? De la noche a la mañana, y sin una conexión demasiado fuerte con sus propias bases, sino que esto más bien
es a nivel dirigencial
de cúpula, dar esa unión y que ya la historia, el perfil, la ideología,
se
la
va a acomodar rápidamente, es difícil.
Es dificilísimo. Otra cosa es un proceso de alianza. El Frente Amplio es una gran alianza en donde hay tres partidos, hay cantidad de movimientos, pero eso se fue construyendo en un proceso.
Bueno, capaz que es el inicio
de un proceso. Y además, yo creo que hubo otra cosa que debe haber desconcertado mucho a los votantes de los blancos y de los colorados, y es que ellos tenían un candidato que se había preparado de mucho tiempo atrás, muy fuerte, que era Gandini.
Ajá. ¿Piensa que fue un error dejar a Gandini
afuera? Yo creo que sí. Personalmente creo que sí, porque todos lo vimos cómo se preparó. Venían preparándose de tiempo Daniel Martínez y Gandini. Todos los demás llegamos después al asunto. Entonces, sin mucha explicación, porque no me quedó claro cuáles fueron...
No, la explicación fue que no picaban las encuestas. Encuestas internas que tenían ellos, Gandini no despuntaba.
Bueno,
la Calle Pou se quedó con, digamos, con el Partido Nacional.
La cuota.
Bueno, después de las internas seguramente sí, también, ¿no?
Bueno, yo lo que digo es que desperdiciaron un candidato. Los colorados también, porque Ney Castillo había sido candidato en la otra intendencia. Es decir, que él manejaba la cuestión departamental, amén de que es una persona, yo... Trabajé bastante con la Pérez Escrimín y demás, lo conozco bien a Ney Castillo. Entonces ahí tenía dos candidatos con un marco de solidez. Pero de golpe la concertación queda como en blanco. Y se dice que va a venir Bauzá y que esto, que lo otro, y al final sacó de la galera a Garcés. Y los colorados tienen todo ese lío que tampoco tengo muy claro cómo fue, lo que trascendió fue muy poco. Y salió de la galera Rachetti, que en realidad lo conoce muy poca gente. Y después se autopropuso el otro candidato. Entonces, eso es una cosa rarísima. Nunca había pasado en Uruguay.
Vamos a ver qué dijo Mujica también en ese acto, hablando de un candidato autopropuesto.
Hay uno que descubrió que hay gente pobre. ¡Ah! Resulta que está lleno de guita, más guita, y ahora acaba de descubrir de que hay pobres. Pero qué horrible. Bueno,
eso en referencia, evidentemente, a Edgardo Novik. Antes vamos a escuchar a Novik, a ver qué dijo Novik sobre estas palabras.
Yo nací en una familia humilde, de una pobreza digna. Yo fui a escuela y al liceo público. Mis padres se sacrificaron para que yo sea educado y bien hablado. Hace 44 años que trabajo, y trabajo duro. Capaz que Mujica no sabe que trabajando se puede progresar.
Bueno, a ver, ¿qué piensa en este caso Lucía Topolán? ¿Qué piensa que
estos son los chiporroteos de la campaña?
Pero piensa que no, que es una persona que amasó durante años y ahora descubrió que hay pobres, o piensa que es un trabajador que viene de una familia más humilde que salió adelante laburando. Porque también usted va a gobernar para esa gente.
Lo de la vida personal de él es la vida personal de él. Yo ahí no me meto. Bien. Pero creo que desconoce Montevideo. En toda su dimensión, ¿no? Yo le preguntaría, bueno, ¿cómo operó en Montevideo estos 5 últimos años el plan 7 zonas? No sé, él dijo que estaban bien las plazas, lo dijo acá en esta radio, no creo que no en el programa de ustedes, no en otro. Las plazas de convivencia son fenómenas, pero están vacías y no tienen ningún apoyo de profesores ni de nada. Eso es un desconocimiento total de la realidad, porque si hay algo que siempre está lleno, la magia de esas plazas son las plazas de convivencia, y además tienen profesores de educación física, de cultura, hay espectáculos, hay una cantidad de cosas. Entonces, si está recién descubriendo la realidad,
y ahora,
la realidad va a tener algún problema.
De Lucía, Garcés también dijo, ¿no? Era una campaña de propuestas y ahora parece que volvió una campaña más baja con el perro faldero, el pichón de Hereford sin guampas.
Sí, bueno.
Evidentemente todas estas frases de Mujica hacen mucha mella. Sí, ahora, sí. ¿Cree que en este momento a usted le sirven o le juegan en contra?
No, a mí no me juegan en contra para nada. Pero en realidad vamos a hablar los candidatos.
Porque son descalificaciones,
porque,
¿no?
Pepe es un militante en este momento más. Así que vamos a hablar los candidatos. Y el candidato Rachetti fue el que rompió el molde contra mí. Entonces está. Después nosotros demás, los otros, todos que estamos presentados, ninguno llegó a ese.
En este programa dijo, en realidad intentó aclarar de que lo que él había dicho era: vamos a no llegar al extremo de decir que, por ejemplo, Lucía Topolanqui no se baña.
No, bueno,
como tratando de...
No hay nada peor que hacer una aclaración.
Pero pregunto, ¿usted se bañó hoy? Tenemos que hacer un corte y se queda unos minutitos más, Lucía.
Está.
No.
Suena tremendo.
Seguimos conversando con Lucía Topolanqui, candidata a la intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. Una de las propuestas que generó bastante polvareda, por más que no es una propuesta muy polémica, pero dijo, bueno, qué disparate, ¿cómo se va a implementar esto? Entrevistada por Radio Carve, usted dijo lo siguiente: yo pienso que para que la gente me colabore con la limpieza tengo que ir por un marco de incentivos hacia la gente. Realmente que compitan las calles de los barrios y, bueno, la cuadra más limpia le bajo el impuesto de puerta. ¿Cómo se implementa esto?
Bueno, este tipo de medidas, de ir por el incentivo y no por el castigo, diríamos, se hace en muchísimos países. Incluso algunos, además de la empresa, incluyen la fachada de las casas y están presentables, los jardines y demás, Holanda, por ejemplo. Entonces, es una sana competencia, ¿no? Pero que además redunda en el bien de todo el vecindario. Eso se hace cuadriculando los espacios, 10 manzanas, otras 10, otras 10, y generando esa especie de competencia, y bueno, y con un premio. Pero después el que empezó a vivir en una calle que está limpia, que está cuidada, que la fachada de las casas es tan amigable, le gusta vivir ahí, porque a todos nos gusta vivir en un ambiente bien cuidado, ¿no? Entonces, me parece que es una cosa por la positiva, lo cual no quiere decir que uno no tenga que coordinar los contenedores con las cámaras de videovigilancia que tiene el Ministerio Interior, por ejemplo, para ver quién es el que comete la falta. El otro día me comentaban en Intendencia que se mandaron dos personas a juez, porque la cámara de videovigilancia registró en el momento que vandalizaban un contenedor,
¿no? Pero para controlar las manzanas va a tener que contar con inspectores, ¿no? Vayan manzana por manzana. Eso no, significa más presupuesto
No, para controlar eso se pone un plazo y después se hace una recorrida y sin avisar. Y bueno, y ahí se sale la que... Es sencillo.
Las quejas que van a venir después, ¿no? Decir, no, mi cuadra estaba limpia y acá nunca pasaron y no me dieron el descuento.
Si le ponés la pálida de los uruguayos, sí, pero no se trata de eso. Se trata de una
sana competencia. Si no se puede lograr que los vecinos muchas veces arreglen las veredas.
Bueno, yo lo de las veredas, yo pienso esto.
A ver.
Si tú levantás una vereda y ves todo lo que pasa por abajo, te querés morir. Porque pasa el agua, la luz, la fibra óptica, el cable, el gas, es un matete de cosas que pasa. Entonces, hay que ir a un modelo distinto de veredas. En algunos países lo hacen, una zona de hormigón abajo del cual pasa todo eso, y después una zona que se puede, con esos adoquines que se sacan y se ponen, por la que se puede ingresar a esa parte de abajo de la vereda por reparaciones.
Claro.
Bueno, una forma en que vos, una vez que armaste la vereda, no sea fácil como abrir y cerrar una tapa, diríamos, ¿no?
Sí.
Otra cosa que hay que mirar es...
¿No sería bueno aplicar ese mismo descuento para la gente que arregle a...
No, porque eso no es un impuesto. Es una ley que obliga al propietario frentista, porque
sí,
se considera...
Sí, claro, arreglar la vereda, pero mucha gente no lo arregla.
Bueno, pero ¿no? Yo ahí pienso que hay que hacer otro camino. La intendencia tiene que arreglarla y después descontarla de la contribución inmobiliaria, ponérselas allí en la contribución.
No es más barato contratar inspectores que vayan manzana por manzana, como harían con las manzanas limpias, decirle, muchacho, usted tiene que arreglar su...
No, yo no dije inspectores por las manzanas limpias. Iría a una vista ocular un día que no avisás, después de 15, 20 días que sacaste la nota.
Está bien, pero tiene pero
así
eso que lo hace
no,
alguien.
No es personal, no te imagines aumento en personal ni nada, porque no es
pero
eso.
Pero Topolansky no lo va a hacer. Eso lo...
Pero puede hacerlo uno, dos, nada más, una cosa sencillísima. Incluso se puede hacer con el consejo vecinal, y hay muchas formas de hacerlo.
Pero Juanchi, lo que preguntaba era justamente, si no se puede intimar a la gente a que arregle su...
Se intima, pero si la gente no cumple, vos tenés que tomar, porque ¿qué pasa? Por la vereda circula gente con silla de ruedas, gente con baja visión, claro, que tiene problemas. Entonces, yo no tengo problema, me hago cargo y te lo cobro con la contribución inmobiliaria, es así de sencillo, porque la ley te obliga, que es otra cosa. Ahora, si el Parlamento modifica la ley, se verá.
Pero la Intendencia no se hace cargo de que se cumpla la ley, eso es lo que quiero decir.
No se hace cargo, porque si lo cobra es como si se hiciera cargo.
Esta nueva propuesta de Topolán, que digo hasta ahora.
Sí, claro, ahora, ¿no?
Bueno, ¿estamos hablando de propuesta o no?
Bueno, pero
estamos hablando de lo que está pasando también, y que es responsabilidad del Frente Amplio, es que gobierna.
Nosotros ayer en la presentación que hicimos en nuestro primer foro dijimos con toda claridad, nos hacemos cargo de los 25 años. De ese legado, no decimos yo no fui. Sencillamente que como le ponemos una mirada racional, si hay una cosa que hay que mejorar, la mejoraremos, no hay drama.
¿Qué va a pasar con la Comedia Nacional? Porque en un momento se habló de que podía pasar a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura.
No, yo nunca dije eso, se interpretó eso, porque en primer término, no, hay una razón práctica, no lo puedo pasar porque los salarios de la Comedia no tienen nada que ver con los salarios del SODE. Entonces tendría un problema que era difícil resolver. Pero más allá de eso, yo lo que veo es que la Comedia Nacional, al ser municipal, porque depende del municipio, tiene un techo. Y la Comedia Nacional tendría que ser un cuerpo estable, que es fantástica, que pudiera estar haciendo permanentemente giras por el país, incluso por los países hispanoparlantes. Y para eso lo que propusimos ayer en el foro fue pedir un apoyo del gobierno nacional para ese tipo de actividades.
Ahí está.
Entonces, yo si logro que en un plan año, ¿no?, tenga la Comedia en las capitales departamentales y pueda, por ejemplo, llevarla a Buenos Aires, a Lima o a Miami, que hablan español, a ellos les va a venir fantástico, y al país también, porque son unos verdaderos embajadores.
¿Le van a dar corte en años que Astori ya empezó a cerrar la canilla?
Bueno, veremos, eso depende. Ahora, si yo tengo que pagar los pasajes, el hotel, el viático y todo eso, no me da la plata en la intendencia, y entonces yo le talo las posibilidades. Eso fue lo que yo dije, porque a mí me preocupa no talar esas posibilidades.
¿La EMAT seguiría también siendo un servicio comunal?
¿El qué?
La EMAT.
Bueno, ahí hay un problema del título. Si bien en la Universidad de la República ahora se viene a dar el título, sería mucho mejor que tanto la de arte dramático como los de música tuvieran, ya que hay una facultad de artes, tuvieran una integración al sistema público. Pero ahí también tenemos el mismo problema.
Por eso es un tema presupuestal, ¿no? También pasarían entonces que no se va a hacer nada.
No, se va a hacer. Vamos a seguir trabajando para ver qué salida le damos a esos temas.
Pero la idea es que en algún momento estén en la órbita universitaria, por ejemplo, la demanda.
A mí me gustaría de las dos escuelas, sí. Son dos, porque me parece que beneficiamos al pibe que estudia. Porque ese título le va a ser más fácil para rivalidad. Me pueden decir, sí, hoy se los reconoce la universidad. Sí, pero no es lo mismo estar en una facultad de arte donde tú tenés una cantidad de componentes, investigación y demás. Es otro ambiente.
Bien, hablaba en la tanda de TV Ciudad, ¿no? Es un canal de aire a partir de ahora. Que, sin embargo, no cuenta con un presupuesto importante porque tiene el presupuesto acotado a la partida que le dé la intendencia porque no tiene publicidad. Tiene algunas publicidades muy puntuales por canje, pero no, la realidad es que no tiene tanda. Y no puede competir.
Es difícil.
Mano a mano. ¿Qué se hace con eso?
Bueno, esa es una de las cosas que me preocupa. Poder desarrollar un canal de aire que, por tanto, va a tener mucho más cantidad de televidentes que un canal de cable. De modo de que pueda hacer realmente una oferta más en el espectro. Entonces hay que pensar cómo, hay que estudiar la normativa. Yo se lo he encargado a un abogado asesor que estudie la normativa para ver qué cosas tenemos que cambiar para que puedan tener publicidad, hacer canjes, vender contenidos, todo lo que tiene que desarrollar para poder competir en el aire con los canales de aire que están muy instalados en la realidad actual y qué es con lo que va a tener que competir.
¿Cómo la última, esta administración va, quiso en algún momento o intentó que TV Ciudad pasara a ser una entidad pública, pero de derecho privado? Eso empezó a generar un chisporroteo brutal entre los funcionarios y quien era en su momento la directora de comunicaciones, María Urruzola, hasta que fue removida de su cargo.
Yo no estaba pensando en esa parte del asunto. Yo estaba pensando en cómo se puede no tener recursos, porque los recursos presupuestales van a ser limitados también. ¿Cómo se pueden obtener recursos genuinos que permitan que esa oferta televisiva crezca? Yo estoy pensando en otra cosa. Además, yo creo que tienen un lugar, están en una locación muy pequeño. Yo creo que deben hacer pininos. Yo no soy gente de televisión, pero por lo que he visto, y me parece que... Y así todos son muy buenos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay veces que hay actividades de la intendencia el fin de semana y no tienen cómo cubrirlas. Entonces nosotros tenemos que buscar alguna fórmula de que ellos puedan tener ciertos ingresos genuinos que les permita un desarrollo, porque yo creo que puede ser una oferta muy linda.
El Antel Arena era una propuesta que seguro que iba a descentralizar la ciudad, ¿no? A mover el eje de movimiento cultural hacia otra zona de la capital. Ahora escuchamos a Daniel Astori diciendo que no es prioridad, que la prioridad es educación, infraestructura y seguridad. El propio Mujica también dijo que, bueno, capaz que habría que aplazar un poquito el tiempo de su construcción. ¿No sería una mala noticia esa?
Sí, en realidad es una mala noticia porque allí se estaba creando un eje, una especie de barrio de la innovación. Pero yo no creo que sea una noticia acabada, de ninguna manera. Ya está la licitación hecha, la ganó la gente de Stiller y la obra empezó. Es decir, ahí hay un hecho consumado, diríamos así. Así que hay que estudiar.
¿Usted se comprometería a sacar adelante la Antel Arena?
A mí me gustaría sacarlo adelante. Me gustaría sacarlo adelante, por supuesto, que tenemos que hacer esa mirada, ¿no? Porque, mire, ese barrio ya cambió. Ya. Con la sola presencia de esa especie de kiosco que puso Antel, me decía la gente del barrio que esa parada de ómnibus que hay ahí de mañana pasaban todos los carteristas sabidos y por haber en Uruguay, pero ahora no, porque está iluminada, porque hay movimiento. Además, esa zona viene toda reflotándose y el Antel Arena es como la innovación. Y yo creo que es además un tipo de lugar que le está faltando al Uruguay. Le estaba faltando para la propuesta cultural y deportiva. Entonces, hay que buscar, porque capaz que se puede buscar algún préstamo, no sé. Yo no arriesgo ahora porque no me he metido a estudiar el tema. Tampoco las palabras de Danilo fueron tajantes.
Hay que revisar. Ahora, y volviendo a la política, ¿no? Recién escuchamos, ¿no?, que lo que dijo María Julia Muñoz sobre la escuela agraria de Mujica, ¿no? Ahora, bueno, Danilo Astori dice, bueno, hay que revisar y hay que ver el tema ante la arena. De alguna manera, el propio Vázquez en sus anuncios se distanció de la posición de Mujica en muchos asuntos, ¿no? Derechos humanos, educación, liberalización de la marihuana, vivienda. El propio Nin Novoa, cuando asume como canciller, hace un discurso donde destaca aquella frase, ¿no?, de Mujica, y tiene de vuelta un encontronazo con Mujica. ¿Piensa que se está tomando una actitud revisionista de parte del vasquismo, del gobierno entrante, bueno, del gobierno que ya está en sus funciones, de la gestión de Mujica?
No, yo no creo eso.
¿No?
Porque nadie puede desconocer que el sector nuestro tiene 30 legisladores. Nadie puede desconocer eso. Y además no creo, porque el programa del Frente lo elaboramos entre todos y ahí están los pactos.
Pero como dice Charles Atlas, ¿va a ser una tensión dinámica entre el vasquismo y el mujiquismo?
No creo. Siempre la política tiene de vueltas y el Frente Amplio es diversidad, ante todo, pero siempre se sale en unidad. Así que yo creo que va a haber puede haber visiones diferentes. Y además usted ahí en los anuncios mezcla serrín con parrayado, ¿no?
Ajá, a ver.
Sí, porque primero, yo creo que lo de María Julia fue un error grande de información.
Sí,
porque
claro, pero lo dijo, ¿no?
Bueno,
más aún, todo, sin tener la información salió a criticar.
Pero puede pasar eso. Y eso seguramente no prospere, no genere ningún chimporroteo, porque ahí está la UTU.
¿Y dónde está el pan rallado?
Pero después usted nombró una cantidad de cosas,
sí,
de Tabaré en relación a la ley de la marihuana, dijo, sí, que va a seguir para adelante. ¿Qué otra más me nombró?
La que la duerme en el freezer.
No, va a seguir para adelante porque la licitación se hizo, las empresas están adjudicadas, ahora se está haciendo la trazabilidad de la semilla, etcétera. Todo eso dijo que el
¿Pero
proceso
llega
iba
a las farmacias,
seguir.
¿Eso?
Sí, dijo que sí el otro día también.
Bien, y para dejar un poco también de lado esto, pero siguiendo en una lógica, hace poco yo vi en el programa Clave Política, Nelson Fernández la entrevistó, sí, le dijo, bueno, trató de seguir por este lado, ¿no?, que en realidad la presencia de Lucía Topolanqui como candidata tiene mucho que ver en una estrategia política del MPP de tener fuerte presencia en el Parlamento. Como de alguna manera Vázquez no consultó a Mujica por muchas cosas y armó rápidamente su gabinete, hay que ganarles ahora la intendencia en Montevideo. Mujica ahora viajó a Cerro Largo, viajó a 33. Es como que tiene claro Mujica que hay una estrategia también de seguir apuntalando la máquina electoral del MPP. Entonces dicen, bueno, no, en un momento se habló de que podía ser el Pacha Sánchez el candidato del MPP, pero no, de pronto no fue él y fue alguien que mucho mayor peso, ¿no?
Mira,
Lucía Topolanqui.
Mira, primero, Mujica es de la 609, así que salga a hacer campaña por la 609, ahora que tiene autorización para militar, es de la lógica, no hay ninguna especulación. Y nosotros, la elección parte de una decisión del Frente Amplio. El Frente Amplio en un momento dado cambia su rutina, que era tener un solo candidato en Montevideo, y eso lo hace con una visión autocrítica, porque muchos, los que impulsamos ese cambio, vimos que la gente no nos entendió hace 5 años, cuando nosotros teníamos 2 candidatos, Daniel y Carlos Varela, y ninguno de los dos llegó a los votos que tenía que tener en el plenario.
Y un consenso para que sean Oliver.
Claro, en vez de habilitar los dos y que la gente decidiera, bueno, autocríticamente, por lo menos muchos lo vimos así, y promovimos la apertura. Si vos abrís, sería un chiste de mal gusto poner uno solo. Entonces, los sectores que habíamos sido, o casi todos los sectores que habíamos sido aliados en un sublema a la elección nacional, de esa reunión salió la posibilidad de que hubiera un candidato común y de ahí salió mi nombre. Uh-huh. Entonces, esas coordinaciones se dan siempre en el frente, pero no hay un especulómetro en el sentido que tú dices, porque como bien dicen las encuestas que ustedes leían uh-huh. al principio, son dos candidatos fuertes que tiene el frente.
¿Es lo mismo votar a Martínez que a Topolanqui?
Somos personas distintas.
¿Y en qué es distinta
y bueno,
a Topolanqui y a Martínez?
Yo soy...
Digo, a la hora de gestionar...
A la hora de gobernar una intendencia. Sí. Gobernar tiene administración, tiene gestión, tiene comunicación con el gobernado y con los funcionarios, es decir, tiene muchas patas. Eso es gobernar. Bueno, la cuestión de la ciudad, del urbanismo, del territorio, a mí me gusta desde siempre. Yo hace muchos años... estudié arquitectura, eso es lo que se estudia en esa facultad, y nunca, no me recibí, pero nunca me desligué de la función, y yo en la noche de ayer en el foro lo escuchaba al arquitecto Schelotto en la exposición que hizo, y para mí era una satisfacción, porque una coincidencia de visión de cómo debe funcionar este hábitat grande en el que vivimos todos los días. Entonces yo tengo esa vocación, y además yo estuve un tiempo en la Junta Departamental, trabajé en tres comisiones, la de Área Metropolitana, que es muy importante y que es uno de los temas a los que le doy importancia, la de Tránsito y Transporte y la Disposición Final de Residuos. Era como precursor eso. Y Daniel tiene experiencia de conducir en ANCAP, bueno, en el privado también,
sí.
en ANCAP, en el ministerio, y después los dos tenemos una trayectoria como legisladores.
Entonces vino como a guarra de la fiesta Martínez, ¿no? Que venía preparándose hace 5 años y de repente aparece Topolanqui.
No, porque Martínez ¿no? estuvo de acuerdo en que hubiera 3 candidatos uh-huh. también. Así que...
¡Aguante!
No le hago ninguna fiesta a nadie. Uh-huh. Fue una resolución del frente. Entonces, por eso digo, lo primero fue la resolución del frente. Uh-huh. Después a esa resolución se le puso contenido. Y el contenido se puso de una forma muy democrática.
Lo que pasa es que uno antes de... Vamos a seguir con la pelota a la casa de Doña María, pero uno antes de la elección de octubre entendía que quizás fuera necesario que el Frente Amplio tuviera candidatos fuertes, ¿no? Topolanqui, Martínez... ¿Por qué? Porque los números de las encuestas venían diciendo determinadas cosas que al final no pasaron. Después de las elecciones de octubre y después del balotaje, todos los partidos tradicionales, el Partido Nacional votó bien, sí, pero en Montevideo el MPP votó muy bien, el Partido Colorado defeccionó. Entonces en ese momento era como casi claro que con Martínez, con alguien del MPP que fuera... Podría ser el Pacha Sánchez. Y con un tercer candidato, como salió después Virginia Cardoso, el Frente iba a ganar también la elección.
No, el Frente va a ganar la elección. A mí no me cabe duda de eso. Ahora, el nombre del Pacha Sánchez lo manejó alguna gente que no es nuestra. Nos lo propuso a nosotros, pero bastante antes. Pero nosotros a Pacha lo estamos proyectando como recambio. Y lo precisamos ahí donde está. Lo pensamos ahí donde está como recambio. Esas son estrategias de los sectores, de los grupos políticos, uh-huh. ¿no? Porque por una razón de edad, la juventud que él tiene y demás. También en un momento dado manejamos la posibilidad de proyectar algún alcalde, pero el problema de los alcaldes es que son conocidos solo en un pedazo muy pequeño del departamento, en su municipio. Entonces... en esa búsqueda fue que salió mi propuesta, pero no tiene ningún cálculo de ningún tipo, porque mira, hacer una campaña, aparte del esfuerzo económico, que es mormoso, porque venimos de las internas, las nacionales, el balotaje, ahora estamos en la cuarta campaña, es un esfuerzo humano, publicitario, estar recorrerte todos los barrios, es decir, no es algo sencillo, Y bueno, y nosotros pensamos que ganábamos con alguien que sea más conocido. Uh-huh. Y eso, en eso, yo partí con mejores condiciones, uh-huh, que las que hubiera partido el Pacha o algún otro de la Vuelta. También nosotros pensamos en su momento, en realidad, en esa discusión de esos grupos, hubo 3 o 4 nombres puestos sobre la mesa.
Topolanqui, ¿va a enfrentar el avance de las iglesias pentecostales que han ocupado espacios antes destinados a la cultura?
A mí no me corresponde eso.
Yo se lo comento porque usted está con Gustavo Leal, ¿no? Gustavo Leal, sí, en su momento hizo una movida importante juntando firmas para que la intendencia comprara el Cine Plaza.
Ah, bueno, ¿no? Una cosa es que compre, pero yo creo que
expropiara, en realidad, la idea era expropiar la propiedad para que no caiga más de los pentecostales.
Acá hay una cosa básica: la Constitución uruguaya dice libertad de culto. Por tanto, si yo tengo esa norma en la Constitución, yo no me tengo que meter con la libertad de culto. Además, creo que está bien que haya libertad de culto. Si una iglesia pentecostal tiene suficiente dinero como para comprar un edificio, bueno, vivo a la cara de ellos. Yo no me voy a meter.
No, pero digo, Leal es el segundo suyo.
Sí.
Y él fue
el
promotor de recuperar el espacio, y para eso juntó firmas para
que la intendencia expropiara el lugar. Yo recuerdo esa discusión, uh-huh, y era por el carácter patrimonial que tenía, uh-huh, el Cine Plaza.
Y para defender la cultura también.
Porque, uh-huh, eso había sido una construcción de Lorente y tenía una cantidad de valores arquitectónicos que se pensó que podían ser colapsados. Y los espacios de la cultura, en realidad, la intendencia los ha defendido a muerte. Ha apoyado a todo el teatro independiente, el programa Esquinas, que es maravilloso porque lleva cultura a todos los barrios, ha hecho concursos musicales de joven tango.
Sí, pero se quedó sin Espacio Plaza, que era uno de los lugares que podía albergar espectáculos en invierno, con una capacidad determinada.
Bueno, pero vamos a tener ante la arena, ¿no?
Vamos, y bueno, pero ahora dice historia que parece que no.
No te preocupes, lo vamos a tener.
Lucía, muchas gracias por estos minutos, se suena tremendo. ¿Va a flechar la Rambla en los horarios picos?
Bueno, estamos haciendo un estudio, se tiene que hacer de toda la zona, uh-huh, porque yo, si flecho hacia afuera, le tengo que dar una opción al que entra, por dónde va a entrar. Entonces tengo que mirar la Rambla, Rivera, Avenida Italia y Camino Carrasco en toda la urbanización completa, ¿no? Y me parece que es una medida relativamente barata. Tenés que poner al principio inspectores, ¿verdad? Y en algunos países largan los inspectores con unas motos adelante, en el momento que empieza el horario. Y después eso va entrando en un hábito. Hubo un momento, capaz que ustedes no lo recuerdan, cuando la intendencia de Mariano, que él en los domingos peatonalizó una parte de la Rambla.
Sí, no recuerdo, lo que sí recuerdo
por, es cuando la intensa cantidad de gente que va. Y bueno, eso no, después lo desandó ese camino.
Debe haber generado calenturas abundantes.
Bueno, sí, porque la gente no lo hizo suya la idea. Pero esta es una idea que la gente le está pidiendo, porque la gente cuando sale del trabajo, lo que más quiere es llegar lo antes posible. Y cuando viene el trabajo, muchas veces llega con el tiempo justo. Entonces, tiene una racionalidad, pero no se puede hacer de cualquier manera.
Bien. Lucía Topolanqui, gracias por estos minutos, suena tremendo.
Bueno, gracias a ustedes.
Suena tremendo.